¿Y por qué digo lamentablemente? Porque estamos hablando de la situación que atraviesa la Universidad Nacional del Comahue. De hecho, lo dije hoy tempranito, es parte o tapa de algunos diarios nacionales. Vamos a hablar con el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, con Fernando Sovnikar. Fernando, gracias por atendernos. Sebastián, Nieves, Belén, Ezequiel, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, sí, ya somos noticias a nivel nacional, pero no escapa la realidad que tienen todas las universidades nacionales en este momento en cuanto al presupuesto para funcionamiento, como para separarlo de lo que es presupuesto para salarios.
Exacto. ¿Está confirmado que mañana y pasado va a haber paro a nivel nacional? ¿La Universidad Nacional de Comahue adhiere a ese paro nacional?
Eso, el paro lo llevan los gremios. Sí. De hecho, nosotros tenemos dos gremios en nuestra Universidad Nacional de Comahue, que es ADUN y SEDIUNCO, en cuanto a docentes.
Por eso pregunta, pero ADUN está, por eso digo.
Sí. Esto, la universidad, el gremio de la universidad adhiere al paro y bueno, después depende de cada docente si se adhiere o no, pero sí. Bueno, el tema es visibilizar la situación que tienen en cuanto a la salarial, pero también acompañando el pedido que se viene haciendo de la actualización de las partidas de fondo para funcionamiento, que es la que termina afectando a todos si no se actualiza, porque, bueno, como ustedes ya habrán visto, no estamos en cesación de pago, técnicamente no estamos, pero sabemos que ni bien recibamos la factura, no estaríamos en condiciones de pagarla en este momento por los montos. Y el ejemplo que tomamos nosotros de CALF es porque es la que mayor importe recibimos, pero bueno, sí, todas tienen incremento. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos recibiendo un presupuesto que fue aprobado en septiembre, octubre del 2022 para funcionar en el 2023. Nosotros claro, estamos recibiendo 121 millones, de los cuales hoy el 50% se lo lleva a limpieza, estamos hablando de cerca de 60 millones, y estamos previendo que solo energía eléctrica de la cooperativa CALF en Neuquén va a rondar ese importe, uh-huh, teniendo en cuenta los incrementos, porque ya recibimos en enero más de 20 millones de facturación.
Uh-huh. Fernando, ¿y cuánto deberían recibir? Vos nos contás que es un presupuesto de 2022. Bueno, hoy, ¿cuánto con todos los gastos, con las actualizaciones tarifarias, cuánto es lo que deberían recibir?
La proyección para inicio que se había hecho, porque bueno, y era lo que había sugerido para que se trate en el Congreso, eran de 257 millones para funcionamiento. Ahora, eso iba a quedar muy por debajo también. O sea, uh-huh, lo que nosotros tenemos en cuenta es que hoy estaríamos recibiendo un tercio de lo que se necesita para funcionar. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que acá estamos, yo mencioné solamente limpieza y energía de Neuquén, y prácticamente se llevarían el total de lo que recibimos. Uh-huh. Pero tenemos que después pagar todo lo que es energía de Río Negro, donde tenemos siete localidades en nueve unidades académicas, y después todo lo que es agua, telefonía, internet, seguridad, sí, y aparte de lo otro que es sustancial para nosotros, que es mantenimiento de las becas de los estudiantes, los comedores funcionando, la residencia en condiciones, el mantenimiento edilicio, cuando digo edilicio es aulas principalmente y laboratorio, bueno, todas esas cosas que hasta este momento lo hemos podido hacer por remanente de ejercicios anteriores, por recursos que se han generado, pero la universidad no tiene ingresos como para afrontar eso. Uh-huh. Y tampoco tenemos un parque automotor como para decir, bueno, salimos a alquilar y de ahí ingresamos o alquilamos inmueble, porque no lo tenemos. Uh-huh. No, funcionamos con
hasta
lo que recibimos a nivel nacional.
Sí. Acá, tanto del Estado provincial como municipal, lo que han recibido, lo que les entregó Gaido hace poco tiempo, es todo lo que han recibido como aporte del Estado provincial o municipal.
Sí, hasta ahora, y seguimos en gestiones con ellos porque sí, saben la situación. Pero bueno, lo importante, por ejemplo, el municipio de Neuquén es que de la facturación de energía de CALF se hace cargo de un tercio prácticamente, que tiene que ver con todos los impuestos. Bueno, eso lo tenemos que ver con CALF porque no nos tiene que venir facturado, porque eso ya es un compromiso que está por ordenanza. Bueno, también eso, estamos analizando, estamos gestionando con todo. Por ejemplo, ya la mayoría de los municipios nos han exceptuado del pago de las tasas municipales, que no es mucho, pero suma. Uh-huh. Entonces, todo eso ayuda para que la universidad pueda sostener abierta las instalaciones, porque sabemos que también la virtualidad, si no está acompañada de buena conectividad, de buena tecnología, es imposible que se curse de manera normal.
Fernando, ¿hay posibilidades de que les corten los servicios? Pensando tal vez alguna reunión con CALF, por lo menos en lo que tiene que ver con las instalaciones de Neuquén Capital, que se pueda hacer un acuerdo o algo para que no se les corte el servicio si ustedes no pueden llegar a pagarlo.
Sí, de hecho se han hecho, porque en gestiones anteriores ha ocurrido, y con CALF se puede negociar. Uh-huh. Aunque se genera deuda e intereses a futuro, claro, que es complicado. Lo que más nos preocupa a nosotros es qué nos va a pasar con el gas, cuánto uh-huh. va a ser la tarifa, porque hoy no estamos utilizando prácticamente por las temperaturas que tenemos, pero sabemos que va a haber un incremento entre el 200 y el 300% para todos, y aparte para el sistema de salud y educativo va a haber entre un 300 y un 400% más a ese incremento, porque por la quita del subsidio que ya se mencionó que vamos a tener. Uh-huh. Entonces, y ahí sí, donde por más que se quiera negociar, sabemos que si no hay pago después de la segunda, tercera facturación, cortan el servicio. Entonces, estamos complicados más que nada por eso, porque estamos entrando en la época fría. Uh-huh. Y si no tenemos gas, es imposible mantener las aulas abiertas.
Ahora, Fernando, yo te voy a preguntar, yo me imagino del otro lado, papás, mamás, comunidad educativa que están escuchando la radio, que dicen, bueno, ¿y después qué sigue? ¿O hasta cuándo esta situación se puede sostener? Porque, ¿qué va a pasar si no se quedan sin presupuesto? Esta es la pregunta. Y me parece que no está la respuesta concreta. O sea, ¿qué pasa? ¿Se para la Universidad Nacional de Comahue? ¿Se va a buscar la virtualidad? ¿Cómo va a ser efectivamente, o cómo piensan ustedes, si no se revierte esta situación a la que ustedes están planteando?
Bueno, nosotros siempre tratamos de llegar hasta la última instancia, y es lo que tenemos previsto previo a que se corte. Por supuesto que paralelamente estamos buscando alternativas, pero que tienen que ver más que nada con el bolsillo de los estudiantes y el núcleo familiar. O sea, tratamos de tener complementariedad, o sea, hibridez, clases de consulta que sean de manera híbrida, que el estudiante no tenga aquí los 5 días de la semana a cursar, porque sabemos que el que cursa en Regina y es de Neuquén, el interurbano es caro. Uh-huh. Bueno, buscamos esa alternativa y esperamos que el gobierno nacional, que sabe cuáles son los montos, porque acá estamos hablando de que no es que estamos gastando o se malgasta, estamos hablando de que si recibimos 121 millones y casi 60 se van a ir en luz y 60 en limpieza, es imposible que el resto lo puedas afrontar por eso, con ese presupuesto.
Pero digo, voy a una pregunta más concreta y lo que espero es una respuesta más concreta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Se dice que junio es el mes bisagra donde se quedaría sin presupuesto de la Universidad Nacional de Comahue. ¿Qué va a pasar en julio? ¿Qué pasa en julio? ¿Qué le tengo que decir a un chico que, o un papá o una mamá que alquile un departamento? ¿Qué hace? ¿Va a haber universidad pública o no hay universidad pública?
Es lo que no queremos, es lo que esperemos que no pase, que tengamos que cerrar las aulas, porque la virtualidad prácticamente es imposible si tampoco tenés aula. Exacto. Es lo que no queremos llegar, por eso la respuesta sería concreta, la universidad va a cerrar. No es lo que queremos nosotros, porque queremos agotar todas las instancias, pero también sabemos que podría llegar a ocurrir si no logramos afrontar todos los gastos. Y si no, tenemos que ver qué otras cosas dejamos de pagar. Un ejemplo que no queremos, pero ocurrió en otro momento: se dejaron de hacer aportes patronales. Bueno, claro, tenemos que ver nosotros, porque el objetivo nuestro es que la universidad siga abierta. Bueno, tendremos que buscar otras alternativas.
Claro, ahora, pero ya hay un conflicto con los docentes, con el gremio, habría un conflicto importante.
Sí, hubo acuerdo. No, el tema es que todavía estamos pagando esa decisión que se tomó en ese momento, que fue hace ya varios años, porque recuerdo haber empezado a venir en al Consejo Superior, y era el tema de discusión porque no se habían hecho pago de los aportes patronales. Pero esa fue una solución, no la más acertada, pero fue una solución para mantener la universidad abierta. Bueno, tenemos que analizar todas las opciones que haya en ese momento para mantener la universidad abierta y garantizarle a la familia que la educación pública es un derecho. Bueno, nosotros estamos en esa vía. Por eso digo, no me atrevo a decir que nosotros vamos a cerrar, porque vamos a agotar todas las instancias que sean necesarias para que la universidad siga abierta y que los estudiantes puedan venir a cursar, puedan interactuar con sus compañeros, con los docentes, porque es lo que nosotros creemos que tiene que cumplir, el rol que tiene que cumplir la universidad.
Uh-huh. Fernando, le agradecemos el contacto y esperemos que rápidamente se revierta esta situación.
Bueno, muchísimas gracias y a disposición.
Hasta luego. Fernando Osobnikar, vicerrector de la Universidad Nacional de Comahue.